Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para que mi Padre lo tiene reservado. Hasta aquí parecería que pues que todo termina bien, que el Señor les aclara que depende de la voluntad del Padre. Ellos contestan muy decididos que podrán acompañarlo a beber su cáliz. Pero sabemos que no termina ahí la historia, sino que los demás discípulos oyeron, los demás apóstoles, esa conversación, esa pretensión, y aparece pues inmediatamente el sentimiento de la envidia. Dice, al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. ¿Cómo ustedes van a pretender los mejores puestos? ¿A nosotros nos van a dejar los peores? Como no aprovechen esta situación y piensen en los demás, lo que sea. Se indignaron, seguramente ellos querían también esos puestos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Es lo que hace el mundo. Que no sea así entre ustedes. Les viene a dar como un giro a todos los planteamientos humanos, lo pone al revés. El que quiera ser grande, que sea el que sirve. El que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Señor, ayúdanos a recordar siempre esta enseñanza. Ayúdanos a que sea una de esas líneas habituales de nuestras reacciones, de nuestros sentimientos, de nuestras determinaciones. El último es el primero, el que se abaja es el que será enaltecido, el que sirve será servido en la eternidad, pues porque se nos olvida constantemente, se me olvida, y tengo este gravísimo defecto que siempre me está haciendo ponerme a mí en el centro. Buscar mi enaltecimiento, a veces de maneras muy sutiles, otras muy ridículas, otras muy ocultas, otras muy aparentes. Pero siempre está ahí como en el fondo de toda mi realidad presente, omnipresente, mi soberbia, mi deseo de ser reconocido. Y el Señor me dice aquí, pues, el último para que seas el primero. El último en todo, para que seas el primero en el amor. Ahora los que lloran son los que serán consolados. Que no te importe en estas, pues, como engaños que te presenta tu orgullo y que te hacen pasar muy malos ratos, que te apartan de los demás, que pues te hacen centrarte en ti, que te hacen tener tantos desgastes psicológicos que te apartan de lo que debes estar pensando, del servicio a los demás, de la alegría, que complica las cosas, que a lo mejor es una persona que al rato ya no sabe hacer equipo, que es conflictiva. Y entonces tendré que decir aquello que nos decía don Álvaro: debemos recomenzar a aprender a ser humildes. Es que ya lo he intentado muchas veces, sí, pero otra vez recomienzo. No creas que tienes ganada la batalla. Ahí está, escondidita, agazapada tu serpiente del orgullo. Y se puede levantar en cualquier momento. Entonces otra vez tendrás que desenmascararla y decir: eres tú, ¿verdad? Siempre eres tú, omnipresente soberbia. Como aquello que decía el cardenal Albino Luciani: ya he hecho 100 veces los funerales de mi soberbia. La he enterrado muchas veces. Pero otra vez tengo que recomenzar a aprender a ser humilde. Como si tuviera un cassette y ya se me borró la enseñanza de la humildad. Otra vez, a ver, graba, guarda, saca respaldo para que tengas siempre en la cabeza esto. ¿Y por qué es tan importante la humildad? Pues lo sabemos muy bien, porque es la verdad, porque es nuestra realidad. Si yo no soy humilde, estoy en la mentira. Soy nada, soy polvo, soy barro, como aquella letanía tan bonita que dice, que decía San Juan Diego, no me acuerdo, porque soy escalera, soy pues una pluma, soy cola del ave. Efectivamente era un indio más igual, o sea, un indio como suele hacer la Santísima Virgen, que sus interlocutores son gente muy, muy, muy sencilla, muy pequeña, niños muy pobres, analfabetas, como Bernadette, casi analfabeta. La falta de humildad me bloquea en mi capacidad de amar. Soy relación, soy imagen y semejanza de Dios, imagen de la Trinidad. Debo estar siempre viviendo fuera de mí, hacia el otro o hacia los otros, y resulta que me ciclo y se me hace pues eso, como lo que pasa con la licuadora, que me estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y ya nada más estoy agotándome, pero sigo como tontamente, o como pasa con los mosquitos alrededor de un foco, vuelta y vuelta y vuelta, y hasta que acaban quemándose con el calor del foco, porque no saben más que dar vueltas. Y siguen dando vueltas, y siempre las vueltas. Mío, 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 qué cosa tan molesta, decía San José María. Y que yo me enojo conmigo mismo porque siempre estoy en el mío, mío, mío. Si me preguntáis, decía San Agustín, ¿qué es lo más esencial en la religión y en la disciplina de Jesucristo? Os responderé: lo primero es la humildad, lo segundo la humildad, y lo tercero la humildad. Y esto es así porque la humildad es la morada de la caridad. Yo nunca podré amar si no vivo la humildad. No podré estar en la donación, en la extroversión, en la entrega. Entonces corta esos lazos que te atan a ti mismo, que tantas penas te han producido en tu vida, y suéltate para que puedas volar. Si te quedas y te encierras, como decía Santo Tomás de Aquino, soberbio es, nada sabe, aunque tenga muchos éxitos, muchos triunfos. Cada vez estás más alto, cada vez eres más, como no sé, consigues más cosas, o te das cuenta que sabes más, o que puedes más. Y bueno, no vaya a ser que estés más grave con el riesgo del orgullo. Con la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo, decía San José María, se arregla todo. Y al revés, porque con la soberbia todo se complica. Yo tengo conflictos ahorita, ¿sabes por qué son? Pues por tu soberbia. A lo mejor también por la soberbia de la otra persona, pero pues el problema soy yo, no la otra. Yo soy el que tengo que arreglar mi propia situación. Pues vamos a todas partes y fundamentalmente estamos yendo al cielo, porque estamos abriendo espacio a la presencia del Señor. Esta es tu verdad. La humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa. En cierta ocasión se le apareció Jesús a Santa Catalina de Siena y le dijo: hija mía, ¿sabes quién eres tú y quién soy yo? Aprende estas dos cosas y serás feliz. Yo soy el que es, tú eres la que no es. Pues el que es, el ser, el ipsum, ese subsistens, el ser por esencia, tú eres la que no es. Lo que tienes es de otro, está prestado, no es tuyo. Si ya ha habido algo bueno, pues ha sido siempre a partir de lo que aquel te presta, de lo que te hace partícipe de su ser. Pues la humildad es reconocer nuestra nada ante Dios. Tú eres la que no es, yo soy el que es. Su humildad es andar en verdad. Nuestra verdad es la absoluta dependencia en el ser y en el obrar de aquel a quien todo debemos. De aquí que la humildad no se avenga al demonio, precisamente porque no anda en verdad. Al rechazar la supremacía divina, lo que le hace ser mentiroso desde el principio. Pues recomenzar a aprender a ser humilde. Ya se me había olvidado. Ah, bueno, otra vez, vamos a ver. Una vez más. Hoy recomienzo a ser humilde. Hoy, Señor, en estos días que he estado aquí, ¿dónde se me ha manifestado la soberbia? ¿Cómo se me ha manifestado? Seguramente muchas veces se me ha manifestado en la relación con los demás. Me he comparado, me he enojado, he criticado, me he alejado, he sido selectivo, no he servido. Y además, si hiciera una especie de radiografía o de película de mi mundo interior, me daría cuenta de que yo soy el protagonista de mis pensamientos. Estoy siempre filmándome. Hay un personaje principal de mi película que soy yo. Entonces me está impidiendo vivir de amor. No vivo amando. Recomenzar a aprender a ser humilde. Por eso, en definitiva, decía el Beato Álvaro, la explosión de santidad que el Señor desea se traduce en crecer en humildad. Como si es que si no se atora el crecimiento en santidad. Explosión de santidad. Para que haya explosión apostólica, pues tiene que haber explosión de santidad. A más humildad, más santidad. Qué bonito, que no es que tienes que hacer y hacer y hacer, no. Lo que tienes que hacer es perder y perder y perder. Bajar, bajar, bajar. Y olvidarte, olvidarte, olvidarte de ti. A más humildad, más santidad. Estoy seguro de que tú, como me ocurre a mí, ya estarás pensando en los numerosos detalles. A veces no tan pequeños, en los que el pobre yo se yergue como si fuera un gran señor, olvidando que somos nada, un poco de polvo. Pues sí, nada. Acuérdate que eres polvo. Acuérdate que eres polvo. Y vas a volver al polvo. Insisto, todos tenemos experiencia diaria de que lo que más cuesta es vencer la vanidad, la soberbia, porque el orgullo ciega y es como fuente malsana de donde proceden todas nuestras miserias. Os pido por esto que renovéis el propósito de recomenzar a aprender a ser humildes. Lo que más cuesta es vencer la soberbia. Es lo más hondo de nuestro ser. Y vamos a pensar, pues así como cuando estamos un poco desprevenidos y de repente nos humillan profundamente, cómo nos retorcemos, cómo nos rebelamos, cómo se me subió la sangre a la cabeza. Me descontrolé por esta humillación. ¿Y sabes cómo Dios te va a mandar muchas veces humillaciones? Como quiso Jesús, la verdad, pues no sé, Jesús a veces era sumamente duro, como hemos leído en los pasajes, por ejemplo, no sé, con aquel fariseo que lo invitó a comer y empieza a juzgar que no se lavó las manos, y el Señor se da cuenta y le dice: eres un hipócrita. Oye, pero te acabo de invitar a comer. Pues eres un hipócrita. Y hay quien reacciona bien y quien reacciona mal. Nicodemo, por ejemplo, fue uno de los que reaccionó bien. Le dijo: tú eres un ignorante. Le dijo: oye, pues estás hablando con un miembro del Sanedrín. El ignorante eres tú, que me estás diciendo cosas muy raras, que tengo que nacer de nuevo. Es que, pero es que no sabes esto, no entiendes esto. Pero fue humilde y le siguió preguntando, y al final acabó siendo su discípulo. Y la samaritana, pues, que la humilló, le dijo: oye, pues eres, casi le dijo, eres una prostituta. Ya lleva 5 maridos, a ver cuántos más vas a tener. Y aquella mujer reacciona bien: ah, Señor, veo que eres un profeta. Hubiera podido sentirse muy muy digna, darse la vuelta e irse, y ahí se hubiera acabado su salvación. Y yo también te voy a mandar a lo largo de tu vida muchas humillaciones. A veces te van a venir por donde menos esperes, por ejemplo, pues porque te fuiste relegada, porque no hicieron una cosa que dijiste, porque no te hicieron caso, porque te quitaron un cargo, porque te arrinconaron o te sientes arrinconado. ¿Y quién está detrás? Pues Él, como siempre, con su martillo y su cincel, trabajándote, llegando a aquellos pliegues de esa estatua donde no puedes llegar porque no alcanza a lo mejor tu ejercicio de la humildad, y entonces tiene que ser la humildad pasiva. Y ve aprendiendo, recomienza ahí a aprender y descubre, desenmascara. Hay muchos posibles engaños de estas serpientes de soberbia. Por ejemplo, un posible engaño es la crítica. ¿Sabes qué es la crítica? Pues un orgullo disimulado. La crítica es como un cáncer del corazón. Es que mi corazón es orgulloso y entonces quiero, de alguna manera, como bajar el bien del prójimo hablando mal de él, diciendo cosas peyorativas, porque yo me siento menos en cierto sentido que él, y entonces critico. Si fuéramos humildes de corazón, nada nos cambiaría, ni la alabanza ni el desánimo. Si alguien nos criticara, no sentiríamos desánimo. Si alguien nos ensalzara, no nos sentiríamos orgullosos. Si tenemos faltas de unidad, hemos tenido o tenemos ahora, ha sido por el orgullo. La humildad siempre me conduce a la unidad. A decir: quita el yo. A ver, quita este obstáculo, quita este estorbo. No dejes que se interponga. Acuérdate que la etimología de diablo es ese diabolo. El que se interpone, el que obstaculiza, el que no está unido, el que no quiere unir. ¿Y por qué no estás unido, más unido a, pues, a las directoras, al padre, a quien sea, a la directora local? Pues porque se me ha metido mi orgullo, se me ha interpuesto, y por eso muchas veces no tengo paz, porque el orgullo me va destruyendo, es un cáncer, me carcome. ¿Y cómo me cuesta? Porque efectivamente es lo más mío. Quizá no me costaría que me dijeran, pues, no sé, entrega tu reloj o perdiste 100 pesos. ¿No? Pero cuando ya me dicen: oye,
tú aquí, tú y yo aquí.
Pues no es una virtud negativa, sino algo eminentemente positivo. Nos lleva a reconocer la grandeza infinita de nuestro Creador. También está en la verdad. Lo importante en tu vida es otro. Y como siempre nos ayuda don Álvaro a hacernos algunas preguntas, como a ver por dónde puede ir. Propósitos de, pues de desenmascarar esta mentira. O sea, lo primero, como siempre, es decir, bueno, llénate de Dios, vive pendiente de Jesús, vive en comunión con Él. Porque así te libra de ti de manera muy positiva. El yo cada vez ocupa menos espacio. Y después voy a ejercitar, me dice, pisoteando mi yo, contrariando mi gusto, mis aficiones, también en cosas lícitas y nobles. Porque si soy mortificado, pues estoy diciéndome constantemente, no, tú no. O sea, tú no tienes ningún derecho. Tú no eres nadie, no eres nada, no vales nada, no puedes nada. Tú quítate, hay otro que es el importante en ti. Entonces lo que tú pidas, te lo voy a negar. Qué gran relación hay entre la humildad y la penitencia, por ejemplo. La humildad y el ejercicio de la negación personal en cosas, como dice aquí, lícitas. Aquello que, pues, que tanto le gustaba a San José María, la imagen del burro, del borrico, que hay que tratarle un poco a palos, pues para que esté siempre en su lugar. El burro no es más que un burro y debe estar ahí como burro, siempre para servir, para lo que se ofrezca. Mis aficiones, eso es, tengo menos aficiones. Acostúmbrate a decir que no a tus aficiones. No estás dejando que crezca el yo, que se infle, como que se hinche como un globo. Luego dice, procuro no herir a los demás con mi trato altanero o despegado. La parte de la humildad que se relaciona con la caridad. Hiero, soy una persona con palabras un poco altaneras o duras. Procuro ser, pues, aquello, como sabemos, que es lo como la cortesía del cielo, aquello que le pasó a Bernadette en Lourdes, cuando la Virgen le dijo en el idioma o en el dialecto de, pues, esa región, ¿me concedería usted la gracia de venir aquí cada 15, todos los días durante 15 días? ¿Me concedería usted la gracia, me haría usted el favor de venir aquí? Y cuando dijo lo que le había dicho aquella misteriosa señora, pues una de las mujeres del pueblo dijo, tú eres una mocosa, o sea, te habló de usted. Y te dijo, ¿me concedería usted la gracia? Pues sí, me habló de usted y me dijo con tanta delicadeza, ¿cómo no voy a querer ir a que, pues a que hable con ella, que rece con ella, si es la hermosísima señora? Pues así voy a ser delicadísimo en mis comentarios, en mis, pues, no sé, en mis maneras de tratar a los demás. Procuro no herir, trato altanero, o a veces trato despegado, o sea, soy muy reservón, muy frío. Acudo con prontitud a socorrer las necesidades de los demás. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. O sea, yo digo, siempre escojo para mí el servicio, porque los que escogió el Hijo del Hombre, siempre me adelanto. Qué bonito, en un centro, todo el mundo, hay como un torneo de ver quién es el primero o la primera que sale adelante con esa necesidad, de lo que sea, de encender las velas, de prender escuchar el teléfono, pues no sé, abrir la puerta, ayudar a una persona que tiene necesidad de ser ayudada, en fin, estoy acudiendo con prontitud. Lucho contra mi mal genio e incluso contra una justificada reacción en mi trato con los demás. Pues ¿cómo vamos a decir hoy, fíjate que además te conviene tener buen genio? Porque si tienes mal genio, te vas a ir quedando sola. O sea, no vas a ser amada. Soy tan amado cuanto amo, cuanto me hago amable. Así que, pues es algo corregible. Puedes mejorar en tu mal genio. Veo en quienes conviven conmigo o trabajan a Jesucristo, de modo que Él me lleve a esmerar mi atención, mi delicadeza en el trato, y mi espíritu y mi realidad de servicio. Pues si no es porque yo voy a hacer esto porque me recompensen, porque me paguen con la misma moneda, aunque me pagarán con la misma moneda, sino pues por Jesús. Porque lo veo a Él, porque veo en Él, porque no estoy buscando motivos en esa persona para hacer lo que debo hacer, sino pues porque es su ejemplo, el ejemplo del Señor, porque es Él, humildad de Jesús. Tenemos un Dios muy humilde, está aquí metido en una caja oscura, silencioso. Un Dios muy humilde, la señal para reconocerlo es un niño que está en un pesebre. Casi podríamos decir es una señal que no es señal. Voy a hacer una señal, voy a hacer una cosa espectacular. Voy a, no sé, fíjense ustedes en la órbita de las estrellas para que descubran la señal de Dios. No, ve un niño que está en un pesebre, envuelto en pañales, atado con pañales. Esa es la señal. Humildad de Jesús en Belén, en Nazaret, en la cruz. Pero más humildad y más anonadamiento en la hostia santa, como es una es cátedra del Sagrario, una Eucaristía. Estoy enseñando a ser humilde y tú te enalteces. Por recomenzar a aprender a ser humilde, recomenzar a aprender las lecciones de Jesús, recomenzar a revisar los detalles que seguramente se me van metiendo todos los días, casi en cada momento se me mete un detalle de orgullo. Pero cuento con la gracia, cuento con la compañía de María, la esclava del Señor, que me dice, te voy a ir dando lecciones, tú que buscas consagrarte a mí, que me dices que pues tus ojos, tus oídos, tu lengua, tu corazón son míos. Y seguramente ella tiene un grandísimo interés en ayudarnos, en conseguirnos gracias y humildad. Ella que las dos veces que habla de sí misma dice, aquí está la esclava, la que no tiene derechos, la última. Me escogió porque vio la humildad de su esclava. Pues ojalá que también el Señor se complazca en nosotros, que aquí tienes como detalles de María, tienes como el aire de María, porque efectivamente te dejas conducir por ella, que tiene este particular interés en ayudarte a ser humilde. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.